La crianza de los hijos. Programa número 8. Seguimos hablando sobre el discipulado en la familia, especialmente enfocando los primeros 10 años de la vida. Sigo aquí con Marcelo y Silvina Bernardini. ¿Cómo están hoy?
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Ellos tienen 5 hijos de entre 12 y 14 años, entonces están tienen muy de cerca todas estas vivencias. Y la última vez estábamos hablando de maneras equivocadas y cómo enfrentar la rebeldía en la vida de nuestros hijos. La última cosa que mencionamos es sancionar, que no es una manera muy eficaz para enfrentar la rebeldía. Silvina, me comentaste que tal vez la palabra más común sería penitencia.
Sí, penitencia.
Y que no es algo necesariamente malo tampoco. Obviamente uno a veces lo va a utilizar. Pero no es una medida en sí eficaz en este área específica de la rebeldía. ¿Qué son formas comunes de cuando uno dice penitencia? ¿De qué estamos hablando?
Penitencia muy, muy, muy común en nuestro país es el hecho de parar al niño contra la pared y más todavía mirando contra la pared. Eso es algo de lo más común.
Uh-huh. ¿No? Sí. Yo me acuerdo una vez con mi hijo de 2 años, Tomás, a veces, o 1 año y medio creo que tenía, que a veces estaba de mal humor y caminaba por la casa como con una nube negra alrededor de él, una cara de buitre, mirando y como infectaba toda la casa con este malestar. Así que le hablamos, no cambió. Le hicimos algo de una disciplina física, no funcionó. Lo mandamos a su habitación, que no podía salir hasta que saldría con una cara feliz. Quedaba horas ahí. No, nada daba resultados. Y esto es lo que estamos, como nuestro objetivo no es el castigo de nuestros hijos, sino la corrección. Si no funciona, no funciona. Es decir, no es eficaz porque causa dolor o tristeza, sino que les vuelve al camino correcto. Esto es la prueba de ácido para ver si vamos bien o no. Así que no sabíamos qué hacer. Y alguien dijo, nos preguntó, ¿pero podría ser algo espiritual? Yo, siendo misionero, tenía que haberme ocurrido esto. Pero la última cosa que podía pensar un niño de 1 año y medio. ¿Qué vida espiritual tiene? Supongo que estaba pensando. Entonces llamé a Tomás la próxima vez que era así. Y yo le dije, Tomás, obviamente esto es algo, una lucha fuerte que tenés. 1 año y medio tenía, pero le hablaba así como si tuviera un poco más años. Y yo le dije, tal vez es algo espiritual y que necesitamos pedir que Dios te ayude. Así que vamos a orar. Y así que oramos y era como si había pasado totalmente la nube. Hasta él estaba también sorprendido. Qué bien se sentía. Entonces después, cuando estaba en esta condición, venía y pedía oración, ya con 1 año y medio, 2 años. Porque al final no era un tema tanto de rebeldía, y por eso la disciplina física no daba resultados, ni tampoco simplemente una elección que mala, como y por eso la penitencia no funcionaba, sino era una lucha espiritual, una influencia espiritual sobre su vida, de no sé dónde, pero que se podía tratar con oración y reprender. Sí, Marcelo.
Sí, a nosotros nos ha pasado en muchas oportunidades de ver a niños, a nuestros niños cuando eran pequeños por ahí llorar y llorar y llorar. Y también intentar todos y de repente ocurrirnos, bueno, puede ser algo espiritual y orar y de repente la paz. Después también hay ocasiones que uno tiene que discernir cómo fue el día del niño, si se levantó muy temprano, si está quizás muy cansado y por eso está mal. Entonces no es todo para disciplinar.
Sí, tenemos que restringir bastante la disciplina física y cortar totalmente en lo posible gritería y de entender mejor qué está pasando en la vida de nuestro hijo y actuar de una forma que más le puede ayudar. Si uno va a trabajar de mecánico y viene y pregunta, bueno, ¿qué herramienta necesito? ¿Una llave francesa o un destornillador? Bueno, necesitas los dos. Y un montón de otras cosas. ¿Cómo vas a pretender arreglar un coche con alguna herramienta solo. Hay que tener varias herramientas. Y también en la crianza de nuestros hijos. No hay una varita mágica que si uno hace esto, la disciplina física o lo que sea, que todo va a salir bien. Va mucho más allá de esto.
Sí.
Y de entender que lo más importante en la vida de mi hijo no es corregirlo, sino amarlo.
Uh-huh.
Y esto no hemos logrado suficiente. Yo veo tantos niños en el país que no se sienten amados. Y es cierto, no están amados en un sentido. Sus padres no les dan, no les hacen caso, no les prestan atención. Cuando el niño quiere contar algo, los padres no están para escuchar. Y los padres, su principal preocupación es simplemente su propia comodidad y reputación. Y esto uh-huh. tenemos que corregir en nosotros. Sí, sí.
Bueno, otra cosa que estamos sufriendo todos en el país es la situación económica, la falta de trabajo, las presiones que se sufren, que las sufrimos los padres y las transmitimos a los niños. Y muchas veces nosotros los padres tenemos problemas por la economía, por el trabajo, y llevamos todo ese sentimiento a los hijos. Y descargamos todas estas tensiones que nosotros tenemos con los chicos.
Sí, sí. Y bueno, esto obviamente también los daña. Uh-huh. Ahora vamos a hablar sobre el tema de control, de lograr que nuestros hijos en los primeros 10 años estén bajo control. Casi como un chiste hablarlo, porque uno piensa, bueno, esto sería glorioso, pero para mí imposible. Quiero dar un ejemplo que muy conocido, de los pañales. Cuando un niño nace, es común de usar alguna medida, un control externo, para controlar esta parte de la vida de nuestro hijo. Hay dos extremos en el uso de pañales. Uno podría decir, bueno, el niño nace y dice, bueno, para mí esto es una cosa artificial, externo. Para mí, mi hijo debe poder controlarse y ir al baño como los demás. Hay un inodoro y tiene que aprender a usar el inodoro. Entonces ya con 2 semanas de vida estoy con mi hijo y si ellos no me avisan para ir al baño y hacen algo ahí en la cama, yo los disciplino. Esto es totalmente un extremo, ¿no?
Sí.
Nadie va a hacer algo así. El otro extremo es que el niño tiene 25 años y todavía mamá viene para cambiarle el pañal. Es decir, por favor, no al otro extremo tampoco. Entonces, ¿qué es la cosa de los pañales? Es una medida temporaria de control externo hasta que llegue a la edad y madurez para controlarse a sí mismo. Y eso también en cuanto a la disciplina física y el lograr el control en la vida de nuestros hijos. Es una cosa impuesta en la vida de nuestro hijo desde afuera al principio, pero siempre con la visión que crezca en el autodominio interior, porque en la adolescencia tiene que controlarse a sí mismo. No va a funcionar simplemente la amenaza de alguna medida de mi parte. Tiene que empezar a dirigir su vida por lo que es correcto y lo que realmente le conviene, en vez de otra manera. Entonces es algo parecido a cuando hay una fractura de un hueso y ponemos un yeso. Ahora, ¿ponemos un yeso con qué fin? ¿Para castigarlo porque se quebró? No es un castigo el yeso, sino es una medida correctiva. Así debe ser nuestra disciplina. Siempre va hacia lo bueno, hacia la sanidad y no hacia el infierno, la condenación, el pagar por sus ofensas, sino corregir lo y sanar lo que se quebrantó. Entonces uno pone el yeso y sabiendo que esto no es para siempre. Si uno pone un yeso y lo deja por 15 años, se va a pudrir la carne, al final se va a atrofiar los músculos, es decir, termina haciendo daño. Empezó como una medida justa, correcta, buena, pero dejado demasiado tiempo termina perjudicando. Lo mismo en cuanto a nuestro control externo que imponemos a nuestros hijos en los primeros 10 años. Siempre está con la visión de que esto no va a ser necesario para siempre y que se va a quitar en su debido tiempo, poco a poco,
claro.
No de un día para el otro. Los hijos necesitan control en varias áreas de sus vidas. Es decir, necesitan que al principio los padres ya vayan definiendo dónde están los límites de su libertad. Necesitan control en qué y cuándo comer. Si dejamos al niño comer lo que quiera y cuando quiera, no le va a hacer bien. No va a tomar buenas decisiones en cuanto a la comida. En cuanto a cuándo dormirse, el niño siempre va a querer quedar despierto más allá de sus límites físicos. Después empieza a molestar. Mamá, papá nunca tienen un tiempo a solos para charlar. Perjudica al matrimonio, que perjudica a la vida del niño. Y hay que tener valor para guiar a nuestros hijos en decir, bueno, ustedes tienen que dormirse a esta hora. Y buscando dejar una hora, por lo menos, donde mamá y papá pueden volver a su sano juicio, después de todo esto, charlar un poco, no perder su relación, su intimidad, simplemente porque el niño no quiere. Nosotros siempre definimos una hora de buscar hacerlo con la más constancia posible. A veces uno no puede, pero en lo posible, definir, bueno, esta es la hora de dormir, a menos que está pasando algo especial, alguna fiesta, cumpleaños, matrimonio. Hay tantas cosas, ¿no?, en la cultura latina que puede romper el esquema. Pero de buscar lograr una constancia en esto. Me acuerdo que una mujer vino después de intentar decir la nueva ley a su hijo, que tenía que dormirse a no sé a qué hora, pero antes de que ellos se durmieron. Y dijo, bueno, no funcionó, porque él no quería. Pero claro que no quería ver. Es justo el punto de la necesidad de tener autoridad los padres para guiar al niño de hacer lo que es correcto y bueno, aun si no quiere, claro, para su bien. Y después de instruirlo en su camino, cuando es más tiene más edad, va a poder tomar mejores decisiones. También necesita control en qué ropa ponerse, cómo comportarse, qué cosas de influencia en su vida en cuanto a programas de televisión, amistades, etcétera, y qué actitudes que debe tener de agradecimiento, de respeto, etcétera. Nosotros impusimos un control sobre nuestros hijos en cuanto al saludo. Algo sencillo. Un niño de un año y medio, no hay ningún porqué, porque no puede saludar a la abuela con un beso. No estamos exigiendo que salte de un edificio muy alto, que cruza nadando el mar Atlántico. No estamos siendo irrazonables en esperar que un buen comportamiento así, sin sobornarlo, sin amenazarlo, etc. Entonces nosotros íbamos enseñando a nuestros hijos, porque el niño pequeño, su única moneda, la única cosa con que tiene que negociar es el afecto. Es lo que todo el mundo quiere que él tiene. Él no tiene fuerza, no tiene dinero, no tiene influencia, no tiene muchos contactos en el mundo, para que vas a querer ser su amigo porque tiene muchos contactos. La única cosa que tiene de valor, que todo el mundo quiere, es su sonrisa y su afecto. Entonces busca negociar con esto. A veces lo da, a veces lo retiene, buscando manipular su mundo. Y entonces hay situaciones donde tenemos que enseñarle, aquí no hay negociación. En esta situación, este es el comportamiento que corresponde y lo tenés que hacer, o si no, yo te voy a tener que ayudar con una disciplina suficiente para mostrarte que el crimen no paga. La rebeldía no es un camino que te va a convenir. Nosotros tenemos dificultades, cada persona tiene dificultades con su hijo pequeño de dar cachetazos en vez de besos, ¿no? Uno acerca al bebé a la abuela y ¡paf! ¡Oh, no! Pero no tenés que hacer esto. Y cuando uno ve que uno de sus hijos tiene esta picardía, porque no es maldad, es simplemente no saber ubicarse y pensar que está haciendo un chiste, pero nadie está riéndose, o no debe estar riéndose. Entonces, yo al ver mis hijos en esta lucha, antes de una situación de saludo, En vez de esperar hasta el momento, aquí está la abuela, ¡paf! Y disciplinarlo, etc. Todo un escándalo, la abuela quiere desaparecer de la parte del mundo porque justo fue una ocasión de un desencuentro así. Yo les voy hablando en el camino antes de llegar. Claro. Ahora, Walter, vamos a encontrar la abuela. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Tenés que darle un saludo en la mejilla, darle un beso. ¿No es cierto? ¿Lo vas a hacer? Así, papá. Bueno, yo sé que las últimas tres veces no te salió, no funcionó. Entonces puede ser que también es una lucha espiritual. Entonces papá quiere orar por ti. De hacer lo que es necesario para preparar nuestros hijos para la obediencia. Sabiendo que ellos tienen una lucha con el pecado como yo. Y a veces también nosotros herimos personas. Pero si alguien nos hubiera hablado antes, bueno, vas a enfrentar esta situación. ¿Sabéis cómo tenéis que hacer así, así, así? ¿No es cierto? Sí. ¿Lo vas a hacer? Sí. Bueno, voy a orar. Bueno, es una vas recubierto.
Sí.
Re preparado. Porque muchas veces caemos simplemente por no estar preparados. Entonces, hay maneras de preparar y enseñar a nuestros hijos para portarse mejor. Y realmente es un gran daño innecesario a nuestros hijos que ellos se portan mal. Decimos, bueno, debes saludar, y ellos se ponen rebelde, no lo hacen, y digo, bueno, ¿y qué voy a hacer? No, hay cosas para hacer. Esto no es una falla de mí como papá, no como ellos. Ellos simplemente se están portando como un niño, pero no me estoy portando como un padre o una madre, y yo tengo que cambiar. Porque perjudico a mi hijo simplemente por no querer perder mi comodidad y mi reputación. Y yo debo estar dispuesto a sacrificarme para el bien de mi hijo. De quedar por un momento mal, tal vez, pero lograr sembrar algo bueno en mi hijo.
Yo creo que es muy necesario tomar conciencia de que esto es responsabilidad solamente de papá y mamá. No van a tomar el control sobre ellos ni los abuelos, ni los maestros en la escuela, ni nadie. Solamente lo podemos hacer nosotros y es nuestro trabajo, ¿no? Sí. No podemos evadirlo.
Sí. Y de estar dispuesto a tomar el tiempo, de pagar el precio, de prohibirme totalmente y para siempre de disciplinar físicamente a mi hijo en enojo y con ira. Pero en este caso con la abuela, por ejemplo, lo que se puede hacer, ahí mismo, por más que parezca un poco exagerado, ir al baño más cerca, como Superman que iba a la cabina telefónica más cercana, ¿no? En el momento de la crisis, ir al baño, bueno, esto no, de no dejar pasar las cosas.
Exacto.
Vas a tener años sin tener que hacer estas cosas. Es una, en una vida de 70 años, donde uno llega a casarse y tener hijos, es un periodo tal vez de 5 a 10 años, depende cuántos hijos uno tiene. Donde nos requiere este tipo de trabajo más minucioso. Pero después hay generaciones de cosecha, o mala o buena, si yo estaba dispuesto a enfrentar la situación. Escuché algo que me marcó en un orador que estaba hablando sobre la crianza de los hijos. Y él dijo, una vez estaba dando una charla a 1,000 personas. Y en un momento para en medio de la charla y mira en el balcón y dice, Juancito, sentate. Y esperó. Y todo el mundo esperando, ¿qué va a hacer Juancito, no? Juancito se sentó. Y él dijo, ¿sabéis por qué Juancito se sentó? Porque Juancito sabe que yo no tengo ningún problema en dejar estas 1,000 personas pagando, pensando lo que quieren pensar. Si Juancito no se sienta, yo voy ahí ahora y lo vamos a tratar el asunto. Entonces, como Juancito sabe que puede contar conmigo, no hay una lucha de autoridad. Él se siente. Pero es porque yo vengo enseñándole, entonces no hay una situación de guerra civil entre nosotros. Sí,
sí, eso es muy importante. Y yo quiero contar la experiencia nuestra en cuanto a nuestros hijos. Cuando nos tenemos reuniones familiares, donde ya muchos nos juntamos, y quizás muchos no están entendiendo esto de parte de la palabra de Dios, y quizás algunos hasta ni conocen al Señor, aclararles que nosotros, bueno, aunque esté el tío, primo, abuelo, quien sea, nosotros vamos a dejar todo y vamos a ir a tratar este tema con él. También a ellos les ayuda a tener la confianza de que papi siempre va a estar, o sí. mami siempre va a estar, sí. por más que haya quien esté alrededor, siempre voy a poder contar con él o sí. con ella.
Hay que vencer la impunidad, cuando ellos eligen portarse como rebeldes, ya se corta todo. Y en la, yo sé que hay situaciones donde es absolutamente imposible, pero yo creo que si por lo menos logramos, en todos los casos que es posible, tal vez tenemos que pasar vergüenza, incomodidad, etcétera, etcétera, pero yo por lo menos estoy, cuando depende de mí, estoy dispuesto.
Nosotros tenemos el caso de que hay un familiar nuestro que ya no nos visita porque no está de acuerdo con nuestra forma de vida, ¿no? Porque piensa que nosotros tratamos así. Pero entonces nosotros tenemos que poner en la balanza qué es lo primordial, qué es lo que tiene mayor valor, y por supuesto nuestros hijos, porque es lo que Dios nos dio, nos encomendó, es lo que tiene valor, más allá de lo que piensen los demás.
Sí. No, es muy importante también entender que por más que las personas por su propio trasfondo no estén de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo con el fruto. Porque al disciplinar correctamente a nuestros hijos, siempre resulta en lo mismo. Niños felices y obedientes. Y esto es justo porque no están de acuerdo, porque piensan que no va a lograr esto. Y al ver que funciona mucho mejor de cualquier otra manera de hacerlo, a través del tiempo, el fruto va convenciendo a las personas escépticas. La definición de control, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lograr que nuestros hijos estén bajo control? Es el poder o la fuerza suficiente para obligar al hijo a seguir las instrucciones de los padres. Lo voy a decir otra vez. Es el poder o fuerza, porque obviamente la palabra ya no fue suficiente. El poder o la fuerza suficiente para obligar al hijo a seguir las instrucciones de los padres. Hay una presión antes y después de la desobediencia. Antes, uno le da advertencia, le explica, le da las reglas, y esto es imprescindible. Si uno no hace esto, uno no puede disciplinarlos después. Si yo no dije, no toques esto, después no lo puedo disciplinar por no tocarlo porque no sabía. Le damos reglas y advertencias de las consecuencias que van a sufrir. Entonces, con este ejemplo del saludo. Si vos otra vez das un cachetazo a tu abuela, yo te voy a tener que disciplinar. Entonces, depende de ti. Si vos querés una disciplina, está bien, supongo. Pero yo tengo fe que vas a tomar una buena decisión. Entonces, esto es una advertencia antes, buscando promover la obediencia y buen comportamiento, no apoyándonos totalmente en la corrección después, sino también en el ánimo antes y la buena instrucción.
A mí me pasó con Nicolás, que cambió su comportamiento de una manera tremenda cuando yo empecé a decirle, te prometo que que no voy a volver a corregirte, a disciplinarte físicamente, si vos obedeces. Y yo sé que eso es posible. Entonces él empezó a verla de una manera diferente, la disciplina.
Sí. Cuando ellos se dan cuenta que la bisagra, lo que va a hacer la diferencia, no está en los padres, sino está en el hijo, en sus elecciones. Esto ya cambia todo. En vez de pensar, oh, pero mis padres esto, mis padres otro. No. Es que yo, delante de mí están puestos elecciones buenas y malas. Y si hago las malas, voy a pasar cosas que no me gustan. Y si hago las cosas buenas pasan. Así que es así toda la vida, ¿no es cierto? La buena explicación, la instrucción antes, sirve como una presión para darles dirección en qué hacer y restricción en cuanto a qué no hacer. Y cuando un chico desobedece, la disciplina es la fuerza después, la acción después, que refuerza la autoridad de los padres. El control adecuado es una expresión verdadera de amor. Así que bueno, vamos a terminar con esto hoy y seguir en el próximo programa hablando de cuándo es necesario imponer este tipo de control y dirección en las vidas de nuestros hijos. Vamos a terminar hablando con el Señor. Señor, muchas gracias. Aún en medio de nuestra debilidad y nuestros fracasos también, nos quieres mostrar un buen camino de amor y cariño y de firmeza para nuestros hijos. Ayúdanos a entenderlo mejor, ponerlo por obra y entender que, aun si no lo hacemos todo correctamente, confiando en ti, orando, por la gracia de Dios vamos a mejorar y vamos a sentir tu bendición. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.